Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad provocó la retirada como señal de protesta de Estados Unidos y otras delegaciones occidentales durante su discurso pronunciado el jueves ante la Asamblea General de la ONU. En sus afirmaciones, Ahmadinejad criticó la política exterior de Estados Unidos y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para reducir el predominio occidental.
Por tercer año consecutivo, Ahmadinejad motivó la salida de delegados tras poner en duda el holocausto nazi y sugerir que Estados Unidos estaba detrás de los atentados del 11 de septiembre.
El presidente iraní manifestó:
por medio de su red de medios de comunicación imperialista, que está bajo la influencia del colonialismo, amenazan a cualquiera que cuestione el holocausto y los atentados del 11 de septiembre con sanciones y acciones militares. ¿Quién utilizó los misteriosos incidentes del 11 de septiembre como un pretexto para atacar Afganistán e Irán y para asesinar, herir y desplazar a millones de personas en dos países con el fin último de implementar su dominación en Medio Oriente y recursos petroleros?
Mientras tanto, el presidente Obama dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se centró en su rechazo del esfuerzo palestino por obtener reconocimiento como Estado. En sus afirmaciones, el presidente Obama dijo respaldar un Estado palestino a pesar de que intentaba convencer a los diplomáticos internacionales de rechazarlo. El presidente Obama declaró:
queremos un futuro en el que los palestinos vivan en un Estado soberano propio, sin límites a lo que puedan lograr. No hay dudas de que durante mucho tiempo han visto cómo se aplazaba esa visión. Y es precisamente porque creemos fuertemente en las aspiraciones del pueblo palestino que Estados Unidos ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en construir un Estado palestino y en las negociaciones que resulten en dicho Estado.
El mandatario a continuación sugirió que la negativa a reconocer los derechos palestinos se justifica por las necesidades de seguridad de Israel. Pero en una flagrante omisión no hizo mención a la seguridad palestina o de la tortura y asesinato por parte de Israel de decenas de miles de personas en los territorios ocupados y el Líbano. El presidente Obama dijo:
el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es inamovible y nuestra amistad es profunda e imperecedera. Por lo tanto, creemos que cualquier paz duradera debe reconocer las preocupaciones de seguridad tan reales que Israel enfrenta día a día. Seamos francos, Israel es un país rodeado de vecinos que le han hecho la guerra repetidas veces. Han muerto ciudadanos israelíes a causa de cohetes disparados sobre sus casas y de bombas detonadas por terroristas suicidas en sus autobuses.
Obama no hizo mención alguna a los asentamientos israelíes en los territorios de Cisjordania, lo que significa un retroceso con respecto a declaraciones previas de que la expansión de los asentamientos es ilegítima. Los palestinos dicen que no se dejarán intimidar y prometen continuar con su propuesta. Los funcionarios palestinos Saeb Erekat y Nabil Saad dijeron que la insistencia de Estados Unidos en negociaciones sin salida forzó a la autoridad palestina a hacer su intento ante la ONU. Erekat afirmó:
las maniobras del señor Netanyahu son las relaciones públicas, decir vengan y reunámonos y hablemos. ¿De qué? Tienen que decirlo. El señor Netanyahu tiene que decirlo. Acepto detener todas las actividades de los asentamientos como mi obligación y acepto los dos estados con fronteras de 1967. Y no vemos ninguna contradicción entre volver a la situación de los dos estados de 1967 y buscar la admisión de Palestina en la ONU.
El doctor Nabil Saad dijo:
el viernes será un día de júbilo en Palestina. El presidente Abbas dará su discurso, enviará su solicitud para ser miembro del Consejo de Seguridad y se irá esa noche. Por lo tanto, es un día feliz.
La Unión Africana anunció que reconocerá al nuevo Consejo Gobernante en Libia, una importante medida diplomática tras el fin del prolongado mandato del líder Muammar Gaddafi. La decisión de la Unión Africana se produjo al tiempo que se izó la bandera de la nueva Libia en las Naciones Unidas por primera vez. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente Obama estuvieron entre los líderes mundiales que dieron la enhorabuena al nuevo gobierno libio. Ban Ki-moon declaró:
for Libya,
Para Libia este es un día histórico. El viernes pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría para aceptar las credenciales de un nuevo liderazgo libio. En el día de hoy, nos honra darle la bienvenida formalmente a la comunidad internacional y a la primera reunión de importancia en las Naciones Unidas.
El presidente Obama afirmó:
mientras el pueblo libio está amenazado, continuará la misión dirigida por la OTAN para protegerlo. Y los que se siguen resistiendo deben entender que el antiguo régimen terminó y que es hora de deponer las armas para unirse a la nueva Libia.
La OTAN extendió su campaña de ofensiva militar en Libia por otros 3 meses. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció la decisión. Anders Fogh Rasmussen dijo:
en el día de hoy, el Consejo de la OTAN decidió extender nuestras operaciones en Libia por el momento y, mientras tanto, evaluó regularmente la situación. Estamos decididos a continuar con nuestra misión por el tiempo que sea necesario, pero también estamos dispuestos a ponerle fin tan pronto como sea posible. Este giro técnico es por 90 días más. Sin embargo, evaluar la situación con regularidad nos permite culminar nuestra tarea en cualquier momento y lo haremos en estrecha coordinación con las Naciones Unidas y las autoridades libias.
Un vocero de Muammar Gaddafi afirma que los aviones de guerra de la OTAN mataron a 354 personas en un ataque contra un hotel y un edificio residencial de Sirte, ciudad natal del líder libio. La denuncia no pudo ser verificada en forma independiente. Las noticias trascendieron en tanto que las fuerzas de la oposición no lograron capturar el bastión de Gaddafi en Bani Walid. Mientras tanto, las tropas de Gaddafi afirman haber capturado 17 mercenarios extranjeros, incluidos combatientes de Gran Bretaña y Francia. En noticias relacionadas, un vocero confirmó que el ex primer ministro británico, Tony Blair, visitó a Muammar Gaddafi en Libia en los meses previos a que Abdelbaset al-Megrahi, condenado por el atentado de Lockerbie, fuera liberado de la cárcel, según documentos que el Sunday Telegraph sacó a luz. Blair visitó a Gaddafi en junio de 2008 y abril de 2009, y una de las veces utilizó los aviones del líder libio y llevó consigo a un multimillonario estadounidense. Se produjeron nuevos combates en Yemen tras el sorpresivo retorno del asediado presidente Abdullah Saleh. Saleh estaba en Arabia Saudí desde junio, recibiendo tratamiento médico luego de un intento de asesinato en su contra. Esta semana hubo un resurgimiento de la violencia en Yemen, con casi cerca de 100 personas asesinadas desde el domingo. Salim Alou participó de las protestas en las calles de Sanaa el domingo. Salim Alou, manifestante, declaró:
esta es la 26ª masacre del régimen de Ali Abdul Saleh. Durante este periodo, desde el comienzo de la revolución hasta ahora, las fuerzas de seguridad central se opusieron a nuestra marcha pacífica y anunciamos que iba a ser una marcha pacífica y que no llevaríamos armas. Abrieron fuego sobre nosotros con ametralladoras y están usando gas prohibido internacionalmente.
El personal médico de Sanaa se vio superado al intentar atender a los manifestantes heridos en los ataques del gobierno. El doctor Tarek Norman dijo:
el principal problema es que no tenemos suficientes hospitales. Los 5 hospitales que teníamos están llenos de pacientes. Los quirófanos también están repletos. El segundo problema es una disminución de los suministros médicos y el material descartable trasladado al hospital de campaña. Lamentablemente, las fuerzas del gobierno impidieron que los suministros médicos llegaran al hospital.
Los freed US hikers Shane Bauer and Josh Fatal have left Iran. Los excursionistas estadounidenses Jane Bauer y George Fatal abandonaron Irán luego de ser liberados de la cárcel. Bauer y Fatal están ahora en Omán, donde se reunirán con sus familiares antes de partir para Estados Unidos. Ambos fueron arrestados en 2009 mientras recorrían a pie una zona cercana a la frontera entre Irak e Irán, junto con Sarah George, quien fue liberada el año pasado. Bauer y Fatal hablaron brevemente con los periodistas al aterrizar en Omán. George Fatal dijo:
estamos muy felices y aliviados de estar libres. Sentimos una profunda gratitud por su majestad, el sultán Qaboos de Omán, por lograr nuestra liberación. Estamos sinceramente agradecidos con el gobierno de Omán por albergarnos a nosotros y a nuestras familias.
Jane Bauer agregó:
2 años en prisión es demasiado tiempo, y esperamos de verdad que otros presos políticos y personas injustamente presas en Estados Unidos e Irán sean liberadas.
El director general de la cadena de noticias árabe Al Jazeera renunció tras hacerse público que, luego de presiones ejercidas por Estados Unidos, realizó cambios en la cobertura de la cadena de la guerra de Irak. Cables diplomáticos publicados por el sitio web de denuncias Wikileaks muestran que el director, Wadah Khamfar, mantuvo reuniones secretas en las que funcionarios estadounidenses le presentaron quejas sobre la cobertura de Al Jazeera en la guerra de Irak. Un cable muestra que Khamfar eliminó imágenes de civiles iraquíes heridos de la cobertura de Al Jazeera a solicitud de Estados Unidos. En los cables se cita a Khamfar al hacer énfasis en que su colaboración debía ser mantenida en secreto.
Estados Unidos acusa a la agencia de espionaje de Pakistán de haber desempeñado un papel directo en asistir a los militantes que atacaron la embajada de aquel país en Kabul la semana pasada. El jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, realizó la acusación en un testimonio ante el Senado. Mullen expresó:
la red Haqqani, en primer lugar, actúa como un verdadero brazo de la Agencia de Inteligencia de Servicios Internos de Pakistán. Con el apoyo de la ISI, los agentes de Haqqani planearon y dirigieron este atentado con coche bomba, así como el ataque contra nuestra embajada. También tenemos inteligencia creíble que estuvieron detrás del atentado del 28 de junio contra el Hotel Intercontinental en Kabul y una gran cantidad de operaciones de pequeña escala pero efectivas. Al optar por el extremismo violento como instrumento de las políticas, el gobierno de Pakistán y más específicamente el ejército y la ISI, la Dirección de Inteligencia de Servicios Internos Pakistaníes, ponen en riesgo no solo el futuro de nuestra alianza estratégica, sino la oportunidad de Pakistán de ser una nación respetada con influencia regional y legítima.
Los comentarios de Mullen fueron los primeros en vincular directamente al gobierno pakistaní con un ataque contra Estados Unidos y representaron la acusación más grave apuntada desde Washington contra Pakistán tras más de una década de cooperación con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre. El ministro de Interior, Rehman Malik, negó las acusaciones de Mullen. Malik expresó:
si dicen que es la ISI la que está involucrada en este ataque, lo negaré categóricamente, lo niego categóricamente. No tenemos esa política de atacar o de asistir a ataques a través de las fuerzas pakistaníes o de ninguna asistencia pakistaní.
En otras noticias de Pakistán, las Naciones Unidas afirman que necesitan aproximadamente 350 millones de dólares para ayudar a millones de pakistaníes afectados por las inundaciones masivas. Los fondos se utilizarán para asistir a 5,4 millones de personas en las provincias de Sindh y Bajuchistán durante los próximos 6 meses. Según la ONU, 223 personas murieron y 1,8 millones fueron desplazadas solo en la provincia de Sindh, mientras que un número estimado de 665 mil casas fueron dañadas o destruidas. El primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani, canceló su comparecencia programada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana para visitar las áreas afectadas por las inundaciones. Timo Pakala es el coordinador residente de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Timo Pakala declaró:
esta catástrofe, considerando las dificultades sanitarias y de nutrición, es en verdad extremadamente grave para la gente, y quiero hacer hincapié en la urgencia de asistirla. Apelo a todos ustedes a que apoyen a las personas afectadas por las inundaciones en Pakistán.
Un expresidente afgano que había liderado las negociaciones con los talibanes fue asesinado en Kabul, la capital del país. Burhanuddin Rabbani, jefe del Alto Consejo de la Paz de Afganistán, murió luego de que un terrorista suicida lo atacara en su casa. El terrorista era un representante talibán que fue a reunirse con Rabbani para mantener conversaciones programadas. Junto al presidente Obama en las Naciones Unidas, el presidente afgano Hamid Karzai rindió homenaje a la vida de Rabbani. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
el presidente del Alto Consejo de Paz afgano y el expresidente de ese país fue un patriota que, como hemos visto, sacrificó su vida por Afganistán y por la paz de nuestro país. La misión que había emprendido era vital, señor presidente, para el pueblo afgano, para la seguridad y la paz de nuestro país. Lo extrañaremos mucho, mucho.
En otras noticias de Afganistán, la agencia de ayuda Oxfam advierte que casi 3 millones de personas se enfrentan a la escasez de alimentos debido a la severa sequía. Esta se extendió a 14 de las 34 provincias afganas en el norte, noreste y oeste.
El presidente Barack Obama delineó su plan para rebajar drásticamente el déficit en 3 billones de dólares durante la próxima década, reformando el código tributario, reduciendo los impuestos a las empresas e instituyendo un nuevo impuesto a los millonarios. Obama prometió vetar cualquier recorte a Medicare a menos que el Congreso aumente los impuestos a las compañías y a los ricos. El presidente Obama afirmó:
no respaldaré ningún plan que ponga todo el peso para reducir el déficit en los estadounidenses comunes y corrientes, y vetaré cualquier proyecto de ley que modifique los beneficios de quienes dependen de Medicare, pero que no aumente significativamente los ingresos, pidiendo a los estadounidenses más ricos y a las grandes empresas que aporten lo que les corresponde. No vamos a llegar a un arreglo desigual que perjudique a los más vulnerables.
El primer mandatario también reclamó cambios en el código tributario. El presidente Obama dijo:
nuestro código tributario no debería dar ventaja a las empresas con los lobistas mejor vinculados, sino que debería favorecer a las compañías que invierten en Estados Unidos y generan empleos en nuestro país. Podemos bajar las tasas empresariales si nos libramos de todos estos arreglos especiales, por lo que estoy listo e impaciente por trabajar con los demócratas y los republicanos para reformar el código tributario, hacerlo más sencillo y más justo, y para que Estados Unidos sea más competitivo.
Un nuevo estudio de la Northeastern University determinó que en unas cifras sin precedentes, el 37% de las familias jóvenes con niños vivieron en la pobreza el año pasado. El informe se conoció una semana después de que la Oficina de Censos de Estados Unidos revelara que la cantidad de personas pobres aumentó vertiginosamente el año pasado de 46,2 millones, es decir, uno de cada 6 estadounidenses, la cifra más alta desde que la oficina comenzara a realizar el seguimiento de ese tipo de datos hace más de 50 años. El profesor de la Northeastern University, Andrew Sam, dijo:
actualmente, las familias jóvenes con hijos tienen 6 veces más probabilidades de ser pobres que las familias de personas mayores. Este es un cambio generacional muy importante. Desde el punto de vista de las políticas públicas, deberíamos estar muy preocupados con estas cifras.
Los precios en los mercados de valores de todo el mundo se derrumbaron luego de que la Reserva Federal emitiera una nueva advertencia sobre la hundida economía y anunciara limitadas medidas para impulsar su salida a flote. El miércoles, la Reserva Federal advirtió que la sostenida fragilidad en el mercado laboral y una elevada tasa de desempleo representan significativos riesgos de dificultades a las perspectivas económicas, entre ellos presiones en los mercados financieros internacionales. La Reserva Federal reveló además un plan por 400 mil millones de dólares para vender bonos a corto plazo y adquirir deudas a largo plazo. Más de 1,000 personas se congregaron en Nueva York en un día de indignación para protestar contra la ejecución del prisionero condenado a muerte Troy Davis. La concentración, que se organizó a través de Facebook, comenzó en Union Square, donde los manifestantes denunciaron las fallas del sistema judicial. Lee Wengraff, miembro de la campaña para poner fin a la pena de muerte, dijo:
la lucha por Troy Davis no solo ha tocado una fibra sensible, sino que ha desbordado la indignación que sienten las personas acerca de la profundidad del racismo que rodea la pena de muerte, al sistema penitenciario, a la totalidad de la justicia penal, a la brutalidad policial. Creo que es ese tipo de energía y la indignación lo que ha mantenido vivo a Troy Davis, en primer lugar, y lo que nos trajo tan cerca de vencer. Troy Davis es alguien que el mundo entero observó en los últimos días, debido a la manera en que la gente alzó su voz para demandar que esto no debe continuar, porque es un linchamiento legal.
La concentración dio lugar a una marcha improvisada por las calles de Manhattan a la que se fue incorporando gente a lo largo del camino. La policía respondió con mano dura, arremetió contra la prensa y arrestó a una serie de personas. Finalmente, la multitud se dirigió a Zuccotti Park, lugar conocido también como Liberty Plaza, donde centenares de personas se concentraron durante la semana pasada como parte de la campaña Ocupar Wall Street. La manifestación conjunta marchó a Wall Street, donde se realizaron otros arrestos. Mientras, los policías empujaron a una joven que estaba tomando fotos sobre una barricada y la tiraron al piso, donde se golpeó la cabeza.
Here in Georgia, Troy Anthony Davis was killed by
Troy Anthony Davis, prisionero de Georgia condenado a muerte, murió por inyección letal luego de que la Suprema Corte se rehusara a detener la ejecución.
Los centenares de partidarios de Davis que se congregaron ante la prisión, sumados a los millones que miraban por televisión, mantenían las esperanzas mientras la Suprema Corte sopesaba la apelación desesperada del condenado. Davis fue condenado por el asesinato en 1989 de un policía blanco de nombre Mark MacPhail, que no estaba trabajando en ese momento. Desde entonces, 7 de los 9 testigos se retractaron de su testimonio y no hay pruebas físicas que vinculen a Davis con la escena del crimen. Testigos que estaban en la cámara de muerte relataron que Davis usó sus últimas palabras para confirmar su inocencia y desearles paz a sus verdugos. Fue declarado muerto a las 11:08 p.m. hora del este y la causa consignada fue homicidio. La norma militar de larga data de no preguntar, no decir, que prohíbe que personas declaradamente homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas, dejó de tener efecto a la medianoche. Desde que dicha norma entró en vigencia bajo el mandato del presidente Clinton en 1993, más de 13.000 mujeres y hombres homosexuales fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por revelar su orientación sexual. Poco después de que venciera la norma, un militar homosexual, el teniente de la Armada Gary Rose, celebró su matrimonio con su pareja de muchos años, Dan Tweti, en una ceremonia en Vermont. El gobierno de Obama, según se informa, está construyendo un anillo de bases secretas para aviones no tripulados en el Cuerno de África y en la Península Arábiga, desde las cuales ataca a los militantes de Al-Qaeda en Somalia y Yemen. Según el Washington Post, algunas bases se están construyendo en Etiopía y otras en las islas Seychelles, en el Océano Índico. Los vuelos con aviones no tripulados en Somalia y Yemen se han realizado desde bases en Djibouti. Se dice que la CIA está construyendo una pista de despegue estrictamente para las operaciones en Yemen, en algún lugar de la península arábiga. Un nuevo informe determinó que el gobierno de Estados Unidos no puede rendir cuentas por casi 3 toneladas de material nuclear que transportó al extranjero. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO por sus siglas en inglés, Estados Unidos no está en condiciones de establecer el destino de unos 2.700 kilos de uranio altamente enriquecido y plutonio separado, material suficiente para producir decenas de armas nucleares. Estados Unidos depende de otros países para rastrear el material una vez que este ha sido embarcado. Sin embargo, según la GAO, casi la mitad de los sitios internacionales encargados de ocuparse de estos peligrosos materiales no cumple con los lineamientos de seguridad establecidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica. En noticias sobre América Latina, autoridades de Brasil arrestaron a 2 hermanos en relación al homicidio de 2 activistas ambientales del Amazonas este año. José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espírito Santo, fueron asesinados el pasado mes de mayo. Durante años, habían criticado públicamente la tala ilegal de árboles a los ganaderos y a los productores de carbón vegetal que operan en el Amazonas. El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo fue demandado en un tribunal de Connecticut por presuntos crímenes de guerra. La demanda se centra en el papel que el ex mandatario desempeñó en la masacre de la aldea de Acteal, en Chiapas, cuando grupos militares apoyados por el gobierno asesinaron a 45 personas como parte de un intento de aplastar el alzamiento zapatista. La demanda fue presentada por 10 familiares de las víctimas. En la actualidad, Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale, donde se desempeña como director del Centro de Estudios sobre la Globalización. Un par de hombres que trabajaron como fuentes confidenciales para el FBI en El Paso, Texas, afirman que su actuación como informantes les llevó a recibir amenazas e intimidaciones y a finalizar las investigaciones con las que cooperaban. Según el periódico El Paso Times, Greg González, un adjunto retirado del sheriff, y Wesley Dutton, un estanciero y ex investigador ganadero del estado de Nuevo México, afirma que el FBI los abandonó luego de que comenzaran a vincular jerarcas policiales a los cárteles de droga mexicanos. Los hombres alegan que cárteles de droga mexicanos ofrecieron fiestas y eventos para recaudación de fondos a los que asistieron funcionarios de organismos policiales, bancarios y jueces estadounidenses. Los hombres alegan además que un oficial de policía estadounidense proporcionó al cártel de droga de Juárez una lista de nombres y números telefónicos de alguaciles estadounidenses. Los dos hombres afirmaron también que la policía estadounidense escolta a veces a los narcotraficantes al transportar mercancías ilegales en la zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México. Los hombres dicen que los cárteles obtuvieron los códigos de acceso a sistemas computarizados de vigilancia estadounidense que les permiten ver dónde y cuándo los agentes de la patrulla de frontera vigilan la frontera. Sus acusaciones presuntamente han sido transmitidas al gobernador de Texas, Rick Perry, en una carta. El FBI niega toda credibilidad en las acusaciones de los hombres. En noticias relacionadas, el presidente de México, Felipe Calderón, incrementó la presión sobre Estados Unidos para que ponga freno a la demanda de drogas ilegales e insinuó que podría ser necesaria la legalización de narcóticos a fin de debilitar a los narcotraficantes. Cientos de escuelas en Madrid cerraron debido a una huelga de 2 días convocada por los profesores de las escuelas secundarias de la ciudad. Los docentes protestan contra los planes del gobierno de efectuar una nueva ronda de despidos y aumentar la carga horaria de los profesores que conserven sus puestos de trabajo. Carmen Guaita es vicepresidente del Sindicato de Profesores ANPE. Carmen Guaita, presidenta del Sindicato de Profesores ANPE, declaró:
en un año los profesores españoles han visto reducido su sueldo, han visto reducidas sus condiciones de jubilación, congeladas sus pensiones. Se han reducido 2.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas.
Organizadores de la mayor feria de armas británica enfrentan críticas por promocionar la venta de equipamiento de tortura ilegal y bombas de racimo. La semana pasada, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de Londres atrajo a unos 25.000 visitantes provenientes de todo el mundo. Entre los artículos en exposición se encontraban grisetes, cadenas de cintura, cadenas de plomo y un sistema mejorado de restricción de desplazamiento promovido por una compañía llamada CTS Thompson. Según se informó, el stand en el que se exponían estos artículos permaneció en funcionamiento hasta que intervino el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional. En noticias relacionadas, cables diplomáticos publicados recientemente por el sitio web de denuncias WikiLeaks revelan la existencia de intensos esfuerzos por parte de funcionarios estadounidenses para defender el uso de bombas de racimo en todo el mundo. Mientras que 62 países suscribieron un tratado internacional que prohíbe la utilización, desarrollo y producción de municiones de racimo, Estados Unidos continúa sosteniendo que esas armas son legítimas cuando se utilizan apropiadamente. Una serie de cables del año 2008 muestran que Estados Unidos intentó presionar al gobierno afgano para que no suscribiera el tratado presuntamente debido a que Estados Unidos temía que su implantación pudiera impedir a las fuerzas estadounidenses la utilización de bombas de racimo en Afganistán. Los intentos fracasaron en última instancia y la semana pasada Afganistán ratificó el tratado.
Y por último,
China clausuró una fábrica de paneles solares luego de 3 días de manifestaciones de protesta de unos 500 aldeanos que acusaban a los operadores de la fábrica de volcar desechos tóxicos cerca de sus hogares. Se responsabiliza además a la contaminación emitida por las instalaciones por la muerte de grandes cantidades de peces en un río cercano. Liang es activista por el clima y la energía de Greenpeace. Liang declaró:
en China, muchos fabricantes de papeles fotovoltaicos esperan mantener costos reducidos mediante la utilización de tecnologías relativamente obsoletas. El hacer esto no es muy distinto de tomar veneno cuando tienes sed, ya que daña enormemente el futuro desarrollo de la tecnología fotovoltaica. Por lo general, creemos que utilizando tecnologías de fabricación más avanzadas se puede eliminar la contaminación.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.